COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Unos 67.000 funcionarios de Castilla-La Mancha se van a beneficiar del acuerdo alcanzado este lunes en la mesa general de negociación entre Junta y la mayoría de los sindicatos, que entre otros acuerdos recoge la devolución en dos años del 3% del salario suprimido por el anterior Ejecutivo. Ha sido la cuestión más controvertida de la reunión, según explicaba el director general de la Función Pública, José Narváez.
Se devuelve en el 2017, el 1 de enero, el 1,5%, el otro 1,5% en enero de 2018 y se ha acordado una cantidad adicional en compensación por no abonar nada en 2016 del 0,5%.
Noticia que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana martes esperan cielos despejados y brumas y bancos de niebla matinales en los valles del Tajo y Guadiana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 3 grados en provincias como Toledo, Albacete y Cuenca, 1 grado en Ciudad Real y 2 en Guadalajara. Las máximas se alcanzarán en Albacete y serán de 19 grados. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Anselmo Mancebo.
Buenas tardes. Ningún problema de momento para circular por la red de carreteras castellano-manchegas. Insistimos, a esta hora en todas las vías se está circulando con total fluidez.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
Tiempo de juego. El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y esta temporada también con Maldini.
COPE. Estar informado.
Como decíamos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y la Federación de Sindicatos FESIES, que engloba a AMPE y SATSE, que va a permitir mejorar a lo largo de la legislatura las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos. Además de la devolución en 2017 y 2018 del 3% suprimido del salario por el anterior Ejecutivo a los funcionarios, también se ha aprobado la recuperación de la parte de la paga extra que faltaba por abonar un 50%, lo explicaba José Narváez.
Se va a pagar el tercer 25% que faltaba un mes después de que se aprueben los presupuestos, calculamos que en abril, el último cuarto de la paga extra se abonará en octubre de 2016 de este ejercicio, si la situación económica lo permite, o si no, en todo caso, el 1 de enero de 2017.
Por su parte, la intersindical STAS-STE ha aplazado la respuesta a este acuerdo a expensas de realizar una consulta a sus afiliados y el CESIF ha votado en contra porque aseguran que no están de acuerdo con los plazos de devolución. Y todo preparado para el inicio este martes en la Audiencia Nacional del juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y su exdirector general, Delfonso Ortega, por una presunta maniobra contable con la que ocultaron las millonarias pérdidas de la entidad del ejercicio 2008. José Melero.
Ambos se enfrentan a una condena de 2 años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía viera indicios de un delito societario en una maniobra que les ayudó a anunciar un beneficio de 30 millones de euros en lugar de unas pérdidas de 182 millones que arrastraba la antigua Caja. El PSOE asegura que nadie se llevó ni un solo euro del dinero público. Blanca Fernández.
Que la justicia, de forma independiente, esclarezca la verdad y se haga justicia, que finalmente para eso son los juicios y para eso son las instrucciones. Lo que sí que conviene recordar en relación a la CCM es que aquí nunca nadie se llevó ni un solo euro del dinero público ni del dinero de la Caja Castilla-La Mancha. Nadie.
Desde el PP confían en que este juicio pueda esclarecer cómo Castilla-La Mancha perdió su caja de referencia. Francisco Cañizares.
Nosotros esperamos que ese juicio pues pueda esclarecer cómo Castilla-La Mancha perdió su caja de referencia y especificar claramente las responsabilidades de aquellos que la gestionaron, que no eran otros que cargos importantísimos del Partido Socialista, como era el propio Hernández Moltó, secretario general del Partido Socialista de antaño.
Recuerden que Caja Castilla-La Mancha fue la primera entidad de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada en marzo del año 2009.
Y el Cogas sigue siendo noticia un día más en Castilla-La Mancha. Cristóbal Cabezas.
El Partido Socialista ha acusado al PP de quitar oxígeno a la empresa, mientras que los populares han vuelto a responsabilizar del cierre del Cogas a Emiliano García Page. En concreto, la socialista Blanca Fernández ha denunciado las mentiras por parte del Gobierno de España a los trabajadores del Cogas y ha criticado las prórrogas a conveniencia que se han dado a la compañía.
Rajoy, Cospedal y Soria se han encargado de cortarle el oxígeno, quitarle el oxígeno al Cogas, una empresa tecnológicamente limpia y muy desarrollada que genera empleo en la comarca de Puerto Llano.
Desde el PP, Francisco Cañizares espera que el gobierno regional dé algún paso respecto a la situación de la fábrica de Puerto Llano.
Nosotros seguimos pensando, porque así lo acordaron las Cortes de Castilla-La Mancha, que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene mucho que decir y mucho que aportar en la solución del Cogas. Y el apoyo se llama partida presupuestaria en los próximos presupuestos.
Los trabajadores mantienen su encierro y este martes volverán a reunirse con la empresa para continuar negociando el expediente de regulación de empleo.
Vamos con más noticias. La Diputación de Ciudad Real va a subvencionar la mitad del precio para formar especialistas en gestión cultural que ha organizado la Universidad Víctor Morujo.
Así se ha anunciado esta mañana en la presentación de la segunda edición del curso. El director, Francisco Alía, ha explicado que va dirigido especialmente a estudiantes recién licenciados y a técnicos de las universidades populares, pero lo puede cursar cualquier persona. El propósito no es otro que ayudar a los gestores culturales de las localidades pequeñas a saber solventar su labor en el día a día.
Pues hacer una formación integral tocando muchos palos de lo que va a ser un técnico que va a desarrollar su trabajo fundamentalmente en un ámbito local y que tiene casi por él mismo que resolverse todos los problemas, por así decirlo, culturales que se vayan desarrollando en su localidad.
Cada plaza está valorada en 300 euros, pero la Diputación aportará 150.
Y de la Diputación de Ciudad Real a la de Cuenca, porque hoy hemos conocido que en colaboración con el Obispado va a trabajar en la rehabilitación de tres iglesias en la provincia conquense. Noelia Barroso.
Se va a invertir un total de 14.000 euros y se va a actuar en las parroquias de Jávaga, Navalón y Villares del Saz. El presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha puesto de manifiesto la importancia de este tipo de actuaciones, que de no ser así, no las podrían acometer los ayuntamientos al tratarse de pequeños municipios con presupuestos muy reducidos.
Precisamente este convenio nos permite conservar estos edificios a los que todos les tenemos pues un cariño especial y por supuesto en algunos casos por tener unos elementos arquitectónicos reseñables e importantes que contribuyen a focalizar el turismo en el territorio y precisamente en estos municipios.
Prieto ha asegurado que también estudiará la inclusión en próximas actuaciones del camino que une la localidad de Jávaga con distintas pedanías.
Más noticias. Hoy hemos conocido también que Guadalajara va a crear una base de datos de ADN para controlar a propietarios de perros que no recogen sus heces. Nos lo cuenta Irene Rizo.
Se trata del control de posibles infractores de la ordenanza de limpieza. Se va a crear una base de datos de ADN del perro en el plazo de 8 o 9 meses que va a ser obligatoria para todos los dueños. Gracias al vínculo genético de las deposiciones de los perros con la base de datos de la mascota y el dueño, se va a multar y cobrar el importe de la prueba de ADN al propietario. Lo explica el concejal de Medio Ambiente de Guadalajara, Francisco Úbeda.
Gracias a tener el mapa genético de los perros, el ADN de los perros, podremos identificar y multar a los dueños que incumplan su obligación de recoger las heces que los canes depositan en las calles o en los parques. ¿Por qué? Porque como tenemos el mapa genético de los perros y tenemos también dados de altas a los perros con su chip, podemos, haciendo una muestra de la hez, podemos saber a qué ADN corresponde y qué perro es.
La información genética de cada animal se va a recoger en el veterinario y se incorpora a su chip. Otro objetivo de esta base de datos de ADN perruno es identificar los casos de maltrato animal.
Y la Oficina Municipal de Turismo de Albacete ha incorporado un punto de información turística multimedia. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Juan Sánchez, ha explicado en qué consiste en las novedades de esta nueva aplicación que se han presentado hoy en la instalación que el pasado año registró 26.000 visitas.
Todo el mundo se quiere llevar la información a través de su móvil y aquí tienen la oportunidad de generar su ruta, de mirar toda la ciudad y de aquí salir con la idea muy clara qué es lo que quiere ver y se lo puede llevar todo pues dentro de su teléfono.
Entre las novedades que presenta la aplicación, el alcalde Javier Cuenca ha explicado que muestra todos los recursos turísticos de Albacete georreferenciados sobre el mapa de la ciudad para que visualmente se puedan localizar museos, parques, jardines, hoteles, restaurantes o cualquier otro recurso turístico de interés. Asimismo, permite establecer rutas predeterminadas y añadir recursos seleccionando un cuaderno de viaje que posteriormente se podrán imprimir o enviarlas al móvil, así como descargar las diferentes aplicaciones ya existentes relacionadas con el ámbito turístico de la ciudad y consultar la agenda de la actualidad cultural de Albacete.
Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.